Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
Ya saben, espantacular. ¿La viste? Bueno.
Esperando que la salude. ¡Hola, Mayush!
¡Hola, Mati!
Ahí está ella, nuestra Emi tatuada. Y quiero revisarle todos los DVDs que están ahí colgados.
Son historietas.
¿Los de arriba, los de abajo, los del medio, todo es historieta?
Son todos libros, sí. Bien. Sí, esos todos libros, los DVDs están en el otro cuarto.
Bien, perfecto, con sus pósters correspondientes.
Por supuesto.
Bueno, sí, ¿cómo estás vos, Maya? ¿Bien?
Muy contenta, casi diría en mi mejor momento. Tengo una buena para contar.
Ah, por favor, adelante, llega Maya. Tarde, un día después, pero la buena de Maya, así abre el viernes. Life is life.
Tengo un sillón nuevo y es mullidito.
El aplauso espontáneo.
Como esa cabellera.
Te mereces todo eso y más.
Tiene cabellera mullida y sillón mullido. ¿Algún color, alguna tela en particular, algún diseño?
Es color petróleo.
Qué lindo.
Y
no sé,
es
qué color.
Verde negro.
¿Qué color es el petróleo?
Te digo,
tipo es el meconio, es un verde negro.
No, es un sillón negro lo que compraste.
Es un azul medio. Es el ambo de los radiólogos. O es los suéteres de la serie noruega.
Es muy verdoso. ¿Cómo le calienta los ambos? No, lo que le calienta los ambos.
Los radiólogos.
Muy loca.
¿Cómo los observa?
Y los heladeros.
Pero hace rato que no voy al médico. La ropa, el color típico de las series noruegas, que ves que se ponen un suéter, una polera
con
medio verde raro.
No, es, no, no, borrabino no, es más.
No, pará.
Un azul ennegrecido.
Handmaid's Tale está el rojo y el otro color.
Ese,
el otro.
Ese no es color petróleo.
Ese es petróleo.
Ah.
Ayuda. Es azul oscuro.
¿De una
azul
plaza?
Con un,
¿de dos
con
o de
un poco
tres?
De gris. La verdad es muy grande. No, no sé, pero es muy grande.
¿Fue fácil elegirlo?
Cómodo.
Ocho cuerpos.
Fue muy difícil y tardó mucho tiempo, meses.
¿Probaste?
O sea, meses de decisión.
O sea, fuiste a locales y probaste muchos. Te sentaste en varios sillones.
¿Te sentás, Maya?
En realidad no fue así. Es un regalo, es el regalo de cumpleaños de mi padre, que fue en septiembre. O sea, imaginen los problemas de decisión que hubo en estos meses. Y confié en que iba a ser cómodo. Le mandamos un beso a mi padre. No está escuchando la columna, no la escucha generalmente, pero igual le mandamos un beso. Y llegó ayer y estoy como... Mi costado, Homero Simpson, está en éxtasis.
Excelente.
Y quiero decir que el secreto de la felicidad, que siempre
es un buen sillón.
Se está preguntando, es un buen sillón.
¿Es sí. Capitoné, Chesterfield, algún estilo en particular?
¿Cómo
sí, me gusta mucho.
Es un sillón en L...
Sí, que para, un costado no tiene respaldo, digamos, ¿no? Hay una parte que es para pies.
Exacto, hay la parte de la L es para estirar los pies y se puede mover ese sector, cosa que si querés sentarte a un costado,
claro.
También se puede
el
se
orgullo,
puede sacar.
El orgullo sillonero de Maya.
¿Prefieren que sea mejor el sillón que el colchón? Para mí la respuesta es obvia que no.
Es lo mismo. Para mí lo más importante del sillón es el colchón en el que te sentás.
No,
el colchón
de la cama. O sea, priorizás colchón de la cama.
Y son los dos centrales.
Posición increíble, claro. Porque
los dos centrales.
No, necesito el colchón porque duermo. Pero quizás pasás más horas en el sillón.
No,
ese es el tema.
No sé.
Ese es el tema. Yo ahora estoy todo el día en el sillón. O sea, estoy todo el día ahí y paso más horas ahí que en el colchón.
La compu ahí, la tele ahí, así veas streaming o lo que sea, está todo ahí.
Las pelis, las series las tiene que ver
todo.
En el sillón.
¿Tienen su lugar en el sillón? Porque así
sí.
Como en la cama. ¿Viste
sí,
que
y he reclamado por mis hijos porque aparentemente es el mejor. No sé por qué es el mejor. Yo estoy al costado izquierdo apoyado en el apoyabrazos.
Sí. Apoyabrazo.
Y el resto del sillón no tiene apoyabrazos.
Pero eso es como ventana en el avión, sí.
Bueno, yo me voy a la ventana y me insultan mis hijos.
¿Pero hiciste tus huequitos en el sillón? Como
está tatuada mi imagen en el costado del sillón, más
¿viste
o menos?
Que queda? Qué vergüenza.
Está tatuada,
qué vergüenza.
Tiene mi silueta el sillón.
Y los glúteos se tienen que quedar marcados.
Sí, y siempre acomoda el almohadón y yo lo tuerzo para acomodarlo a mi manera, como a mí me gusta.
Y quiero agradecer públicamente a Pablo Fábregas, que me ha escolarizado en el tema escritorios. Me ha enseñado la altura que tiene que tener un escritorio, cosas que uno no tiene ni idea, y gracias a Pablo Fábregas lo pude mandar a hacer y ya no sufriré tanta escoliosis.
Mira vos.
Así que, bueno, es un trabajo colectivo.
Bien, y desde ese sillón tiene recomendaciones fresquitas, Maya, para este fin de semana.
tengo recomendaciones. Hoy voy a hablar de romances juveniles en la era de las camas de agua, de policías sadomasoquistas y de la difícil tarea de trabajar con escritores vagonetas. De esos temas hablaremos hoy y voy a definir cada recomendación con pensamientos de Enrique Pinti. Bien. Filosofía pintiana.
Me gusta, y, me gusta.
Sí. Y en homenaje vamos a pasar la canción completa de Quedan los Artistas. No, mentira, mentira, porque a la mitad entra Vuelta y Media.
No, 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 tremendo, tremendo. Fragmentos de Salsa Criolla, no, 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 todo eso no. Pero bien elegido Enrique Pinti para homenajear a Juan Ferrari, que Sabina y Pinti son las dos cosas que más le gusta.
Imagino, lo veo mucho ahí, lo veo mucho en la primera fila.
Una vez le contaré a Maya el día que me llevé unos zapatos de Pinti.
Increíble. Por error, ¿no?
Por error supuesto. Me llevé unos zapatos de Pinti.
Por supuesto.
¿Pero calzan igual?
No, no, no. No me los llevé en una caja, no me los llevé puestos.
Qué fea actitud, ¿eh? Sí, saquearle difícil. Objetos a Pinti.
Difícil de entender. ¿Por dónde empezamos?
Vamos a hablar de... La primera recomendación es Licorice Pizza y es para ver en cines. Se estrenó ayer. Es uno de los estrenos más esperados del año. En Estados Unidos se estrenó hace unos meses. ¿Por qué nos importa tanto esta película? Porque la dirige Paul Thomas Anderson, director de, diría, la mejor comedia romántica de la historia, que es Embriagado de Amor. ¿La recuerdan con Adam Sandler y Emily Watson?
Sí, muy, sí. Muy hermosa, muy linda.
Adam Sandler con un traje enorme azul, pero también dirigió muchas películas como Boogie Nights, como Petróleo Sangriento, como Magnolia, que fue... Sí, fue la película que lo hizo estallar, la película que vieron todas nuestras tías, digamos, entre otras. Y también lo respetamos mucho porque es el marido de Maya Rudolph, que es, por ejemplo, la amiga que se casa en Damas en Guerra, una claro gran sí. comediante. Y Licorice Pizza lo que tiene es que es muy distinta a sus otras películas porque suele ser un director bastante oscuro en sus relatos, no, no perturbador, pero siempre un poco turbio, y esta película es muy alegre, muy luminosa, muy pero muy feliz. Está ambientada en el 73, en las afueras de Los Ángeles, en el Valle de San Fernando, y la historia cuenta cómo se conoce un adolescente con una veintianiera. Se gustan, él es una estrella infantil, es tan puber que tiene acné en la cara, tiene 15 años y el problema es que ella tiene 25.
¡Upa! Casi este al borde de lo delictual. ¿Qué dirá Pinti?
¿Qué diría Pinti? Pero no, digamos, no hay nada que reclamarle porque justamente por este problema de legalidad o de ilegalidad es que no pasa nada entre ellos. Digamos, el pacto que hacen es, ella le dice, yo no puedo ser tu novia. Está claro que se atraen, pero no puedo ser tu novia. Entonces empiezan a probar un montón de diferentes vínculos dentro de lo legal. Mejores amigos, socios de pequeños negocios y algunas mentiras, cómplices en algunas aventuras. Deben esperar un poco a que él cumpla 16 para que ese beso deje de ser ilegal. Y lo importante es quiénes interpretan a estos adorables personajes. Él es Cooper Hoffman, que es el hijo del actor fallecido Philip Seymour Hoffman.
Uy,
¿lo
no
recuerdan?
Te puedo creer. ¿Y tiene 15 en la vida real o tiene, viste que en general hace
tiene
uno
19.
De, claro, uno de 20 hace de 15, de, justo, mira.
De hecho, Paul Thomas Anderson había dirigido a Philip Seymour Hoffman en muchas de sus películas, era uno de sus
todas.
Actores fetiches, claro.
En casi todas, digo, salvo en Petróleo Sangriento y en Inherent Vice, porque ya había muerto.
Claro.
Está en todas y ahora llamó a su hijo, que la verdad es que es increíble. No se parece demasiado a su padre y eso es interesante. Digo, físicamente sí, pero tiene sus propios gestos y eso está buenísimo. Y la chica es, acá Juan va a estar muy feliz, es Alana Jaim, que es una de las integrantes de una banda de tres hermanas de la cual Juan es fan, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, soy bastante fan. Cuando surgieron me parecía que tenían mucha onda y su música me gusta mucho. La banda se llama Jaim, es el apellido de ellas, y ella es una de las cantantes porque en realidad cantan todas.
Cantan todas, y Paul Thomas Anderson escribió este personaje especialmente para ella, y recordemos también de que Anderson dirige muchos de los videoclips de esta banda. La película es un coming of age y también una comedia romántica pueril, donde los sentimientos son urgentes y a través de los personajes podemos vivir todo por primera vez. Momentos mágicos como hacer reír al chico o la chica que te gusta o llamarlo por teléfono y quedarte en silencio. ¿Recuerdan esos momentos, no? Como de efervescencia.
Sí, total.
Y lo lindo es que a través de estas historias, de estos personajes, podemos un poco viajar en el tiempo y recordar, sobre todo, ¿saben qué? Esos tiempos de espera. Vieron que hay, como en esos comienzos, algo de que hay un montón de cosas que no dependen de nosotros, a veces dependen de nuestros padres o de ciertas situaciones, y aparece esto de del tiempo en espera, y eso es un poco lo que va a pasar, y vamos a ir viendo qué pasa, qué aventuras tienen en esos tiempos de espera. Una de las cosas más lindas de la película es que retrata el momento de la explosión de los colchones de agua y la legalización de la venta de las máquinas de pinball.
Ok, gran ambientada en 1981, no sé, ¿de cuándo es?
73.
Ah, perfecto.
Es el 73, es en plena crisis del petróleo.
Que acá llegaba todo tarde, ¿viste?
Yo me lo imagino, Maya, que sin ningún tipo de arbitrario, lo voy a decir, una peli de Linklater, pienso, no sé, como que tiene algo de ese aspecto de los pibes, ¿viste? Como de los coming of age, que ya nos tiene acostumbrados, pero en el look de la década también.
Totalmente, tenés toda la razón. Es una película extraña porque es mucho más Linklater que Paul Thomas Anderson en algunos aspectos. Y de hecho tiene momentos muy Tarantino, por ejemplo. Desde el diseño de la banda sonora, que es impresionante y que ahora estoy todos los días escuchándolo sin parar, que es algo muy lindo también de la relación de una película, ¿no? Salir y buscar las canciones que están y escucharlas sin parar y recordar qué pasaba en cada canción. También me quedo con eso, pero también en ciertos diálogos, en ciertas escenas. Y tiene también momentos un poco Todd Phillips, el director de Hangover.
Sí, claro.
Tiene algunos momentos de explosión
y, del Guasón
y comedia. También muy Todd Phillips. Y digo, si bien es uno de mis tres directores favoritos, Paul Thomas Anderson, también me parece lindo que de repente se atreva a romper algunas estructuras y haga esta película más rara. Quiero decir que actúan también Tom Waits, muy desbordado, Bradley Cooper como el peluquero y novio de Barbara Streisand y John Penn con un bronceado muy Fernando Burlando.
Excelente, excelentes referencias para Licorice Pizza. Lo que no entiendo es el nombre, pero da lo mismo, me enteraré viendo la película.
Te lo voy a explicar porque es un dato que te va a interesar y no tiene nada que ver con la sinopsis. Licorice Pizza es un homenaje a una cadena de disquerías del sur de California que ahora quedó bastante olvidada. El logotipo lo que mostraba era una cocinera sosteniendo un disco de 12 pulgadas recién salido del horno como si fuera una pizza. Y el humo serían las notas musicales. Googleá el logotipo porque te va a gustar.
Lo voy a googlear. Bueno, Paul Thomas Anderson es de California, nació en el año 1970 y ahí está esa disquería.
Y hay una linda referencia de otra regla para aprenderse y no olvidarse más, que dicen que hay que decir el nombre de la película como si fueses Nati Peluso. Es Licorice.
Licorice. Bueno, ¿y qué diría Henry?
Diría, el humor es tomarse la vida en serio.
Creo que va a despertar un aplauso espontáneo como tu sillón, Enrique, y cada reflexión de él.
Muy profundo. Segunda recomendación para ver en Netflix, la cuarta temporada de The Sinner, una serie policial que estrenó su primera temporada en 2017.
A todos los que vieron la primera la recomendaron, sí, y claro. Yo nunca la pude empezar todavía. No, pero la primera parece que empezaba muy bien.
Empezaba muy bien,
sí. Tenía un arranque
Empezaba y terminaba muy bien también,
muy bien, sí.
Como primera temporada.
Bien.
Exacto, la primera temporada fue justamente una sorpresa y un éxito inesperado. Nadie daba dos pesos por esta serie.
Jessica Biel.
Producida por Jessica Biel, que es, por ejemplo, la chica de El Ilusionista. Y explotó la serie y así fue como empezaron a sacar un caso por temporada. Y este es la cuarta temporada, el cuarto caso. Gran parte de la gracia de esta serie es su protagonista, que es, entre muchas cosas, el mejor presidente de los Estados Unidos. Estoy hablando de Bill Pullman.
Es el presidente perfecto.
Uno de los hombres más bellos del cine, que siempre quiero recordar y chapear, que lo conocí personalmente.
¿Y cómo te fue?
Muy bien.
Epa.
No defraudó, digamos. Vos estás por ir a ver a un tipo que te parece buen mochísimo y te cae el tipo impecable, no defrauda.
No, ¿sabes qué? Todo lo contrario. O sea, estaba bastante homeless. Y eso me pareció mucho más lindo. O sea, tenía una barba enorme. Ahí está la foto.
Ahí está la foto.
Que se la pasé a Marto.
Increíble. Sí. Mirá vos. Ah, pero un abrazo con contenedor.
Interesante, María.
No fui yo, ¿eh? O sea, no es que yo lo acosé ni que lo obligué a hacer cosas, sino que él generó esa situación y, bueno, ya aproveché.
Pero vos le pediste el discurso de presidente en el Día de la Independencia.
Pero espera, le está apoyando la cabeza a ella en el hombro.
Sí, ella está en modo conejo. Sí. Ella está en modo coneja, apoyando el hombrito. Sí. En realidad, en el hueco que hace el hombro cuando va hacia adelante. Bueno, ella, claro, hermoso.
Es que no sabía qué hacer, o sea... surge la situación de sacarse una foto con Mil Pullman, que además no lo tenía planeado, lo encontré en los pasillos de un hotel donde estaba parando.
¿Esos son los pasillos de un hotel o es una habitación?
Es un hall de hotel, lo vi, dije, no puede ser Bill Pullman, y le dije a Calvi, a mi pareja, le dije, anda y pregúntale si es Bill Pullman. Me dijo,
¿qué situación
no es
fea?
Bill Pullman.
¿Qué situación fea? Pregunta, disculpa, ¿me usas Maya, la de la radio?
Pregunta a mi mujer si usted es Bill Pullman.
¿Y te dijo
sí,
que no
dije,
era?
Anda, y le preguntás, y me dijo, ¿cómo le voy a preguntar eso? Además, no es Bill Pullman, mirá cómo está esa vara, no es Bill Pullman. Y le dije, yo sé cuándo es Bill Pullman, anda a preguntarle, por favor, anda a confirmar.
¿Pero por qué
le
no
preguntó,
ibas vos?
Me dijo,
estos
sí.
Son los grandes misterios de la mujer. ¿Por qué no ibas vos?
Porque era como que te lo querés levantar.
Es la interesada.
No,
porque estaba en shock, no podía creer.
Ahí no conviene directamente decir,
me gusta dar órdenes.
Sorry, Bill. Sí, como vas con el nombre directo.
O esperar si otro en el mismo lobby lo reconoce o
pero
le dice
no lo joden,
algo.
No lo joden a un Bill Pullman.
No, puede ser.
No, bueno, era un momento muy fuerte. Obviamente le hablé en mi inglés de mierda y me sacó charla, me dijo qué estaba haciendo en ese viaje. Y fue un momento... Y además después lo encontré varias veces más en el hotel.
Claro, eran pasajeros del mismo hotel, ya estabas más atenta, más despierta y lo veías pasar.
Déjame que salude a Rodolfo Alejandro Torres, intendente del Carmen en la provincia de Jujuy, que una vez leyó un discurso robado
increíble.
El discurso del Día de la Independencia.
Es espectacular esa, muy bueno.
Hermoso que se echó ese discurso.
Pero aparte la traducción del discurso leyó, ¿no? Como que fue muy evidente.
Ridículo.
Es que nos inspiró muchísimo. Y bueno, y la serie es... digamos, el centro de la serie es justamente que él es el protagonista y que, por un lado, esta serie llega para que lo valoremos de una manera que nunca fue tan valorado Bill Pullman, digamos. Tuvo su momento de estrellato y después bajó un poco y The Sinner lo volvió a poner en ese lugar que merecía estar todo el tiempo. Cada temporada tiene 8 episodios, más o menos de 50 minutos, y la gracia es ver el mundo y cada caso a través de los ojos de este policía viejo, desencantado, campechano y, lo importante, sadomasoquista.
Bueno, The Sinner en su cuarta temporada, policía viejo, cansado y sadomasoquista. Y Enrique tiene algo para decir.
Y Enrique tiene para decir, el cerebro está compuesto de materia gris y de materia fecal.
No sé si es para el aplauso.
Es para el aplauso.
Parece que no era tan para el aplauso.
Yo creo que sí.
Me pasa que a Enrique le gusta la de caca.
Estoy de acuerdo.
Enrique es de los que más ha usado la caca y los pedos en sus monólogos.
Sí, le mete.
Pero ¿les parece mejor puteador Pinti o Federico Lupi la batalla final?
Lo que pasa es que Federico Lupi putea cuando el guión se lo exige. Pinti no tiene guión, putea, tiene Pinti, más libertad para putear.
Pinti y Lupi se puteaban escuchando a Ulises Dumont,
que es el número uno, como todo el mundo
sabe. Ese es el maestro de los dos.
Sí, es un grande, y Alterio, obviamente la puta... separado, --, que vale la pena estar vivo.
El mail al tenés
así.
Buenas pausas. Con --.
Buenos
silencios. Muchos guiones bajo. Bueno, y hay una más.
Y hay una más que se llama Los Más Vendidos, en inglés es Bestsellers, y es para ver en Flow Alquileres, apareció hace poco, es una película que no llegó a los cines y no pudimos ver, y es una buena oportunidad para verla. Es una hermosa dramedia, que es un término que le gusta mucho a Matías,
un dramedy.
Que lo quiero usar.
El dramedy.
Sí. Una dramedy, que hay que ver porque la protagoniza el mejor Alfred, que estoy hablando de Michael Caine.
Claramente, el mejor Alfred.
A quien
pero Michael
amamos
Caine,
mucho.
Otra que Clint Eastwood, ya tiene 114 años más o menos Michael Caine y sigue haciendo películas.
80 y pico, el año pasado se rumoreó, digamos, salió una noticia de que él decía que se retiraba y después salió a decir, no me retiro nada, no digan cosas que yo no dije.
Claro, perfecto, déjenme seguir laburando.
Así que... sí, obviamente, y está en su mejor momento, digo, no defrauda nunca, no importa la película que haga, pero justo esta película es muy buena. Es acerca del mundo literario, sobre el vínculo entre autores y editores, que digo, se lo podría trasladar también al mundo productor y músico, ¿no? Como claro. esa misma relación donde hay una persona que, digamos, cuando te toca a un buen productor o un buen editor, va a cuidar de tu trabajo y va a hacer que tu obra brille mucho más. Y un motivo para verla es que Michael Caine está acá en modo Antonio Gasalla. Digo, justo que veníamos hablando de puteadores y esto, está harto, manda al carajo a cada periodista que se lo encuentra y es bastante agradable verlo en este modo enojado. El personaje que hace Michael Caine es un escritor que hace 50 años fue una estrella, sacó un libro, fue bestseller y una editorial se hizo muy conocida e importante por ese libro. Y a partir de ese libro, este autor desaparece, un poco Salinger, sí. se recluye y todo el mundo piensa que está muerto. Una editora joven, la editorial que había editado este bestseller del personaje de Michael Caine, está muy mal su editorial que hereda de su padre y tiene que encontrar una estrategia para lograr ganarse esa reputación que perdió y por otro lado no perder su editorial. Y descubre que hay un contrato de este escritor que todo el mundo lo cree muerto, que nunca lo cumplió. Y es que le debe un segundo libro hace 40 años. Bien. O sea, hace 40 años que nunca le entregó ese libro y su meta es encontrarlo, obligarlo a que escriba ese libro, pero cuando lo encuentra, esto es el principio nada más, va a descubrir que tiene un segundo libro y ahora la meta es llevarlo de gira y hacer que el mundo lo vuelva a recordar y que compre su libro. Pero estamos hablando de un viejo cascarrabias que no quiere laburar, que no quiere hacer la gira y que no le interesa vender libros. Entonces, lo que se va a tratar esta película es de esa convivencia incómoda.
Me gusta. Escritor vagoneta, dijiste en el anuncio.
Sí, escritor vagoneta y es una persona, ¿vieron cuando a alguien no le importa nada? Entonces digo, ¿con qué lo vas a correr si no hay nada que le importe? No. Y está esta editora joven desesperada, este escritor que no respeta a esta editora porque, digo, recibió una herencia de su padre, recibió un legado. Y vamos a ir conociendo qué pasa en esa relación, cómo va creciendo y las sorpresas que vamos a encontrar. Por eso lleguen hasta el final, porque van a ver giros narrativos que vale la pena conocer. Es una película para domingo a la tarde, una lloradita. Está y bueno. Recuperar la fe en la humanidad.
Está bueno.
Bien, domingo de bestseller en Flow Alquiler.
No la vi, pero imagino que dos personas tan distintas, la única manera de vincularla, de acercarla, es viajando. O sea, esa gira, no sé si tiene road movie en el medio, pero imagino que es siempre una buena excusa.
Es road movie, hacen gira por lugares chiquititos, digo, por bares que van tres personas, y a partir de esa gira van a pasar distintas situaciones peripecias. Extrañas. Y vamos a ir conociendo más a ella, a él, a esa editorial. Y fue una sorpresa. Digo, no esperaba encontrarme con esta película y me daría...
Me gusta porque las recomendaciones de Maya son verdaderamente recomendaciones de ella. Películas que ella te dice, mirate esta perla. Más que la novedad o la última que salió, obviamente, si hay un estreno impactante, lo vamos a tener y lo va a comentar. Pero te agarra películas que por ahí están colgadas hace dos años y nadie vio, o que quedaron medio perdidas. Acá tengo la de Paul Thomas Anderson, que ya... Antes celebraba que sea en cine y ahora medio me fastidia que sea en cine porque pienso que no la voy a ver. Si es solamente en cine, estoy esperándola en la plataforma, nos hemos acostumbrado lamentablemente.
Es cierto, pero esta película, yo no sé decir estas cosas, pero vale la pena verla en cine porque tiene mucho traveling, digo, ese movimiento de cámara que acompaña, tiene mucha secuencia larga. Y es linda verla en pantalla grande, digo. Yo la vi así y es distinto, digo. Si de repente te dan un día ganas de ir al cine, elegí esa.
Licorice Pixel, Licorice Pizza. Tenemos la cuarta temporada de Sinner con Bill Pullman y el abrazo con Maya y bestseller en Flow Alquiler. ¿Qué dirá Enrique?
Esta es larga, así que tengan paciencia. Es un poco salsa criolla,
sí.
Uno va teniendo menos fuerza de enfrentar a los boludos. Los boludos son esa gente que dice que sabe todo de buena fuente y la única fuente que vieron es la de los ñoquis.
El primero fue espontáneo, el segundo fue...
Si es que
nos miramos y el tercero, el forzado, el aplauso forzado.
Pero tenés la comida, boludo.
No, los ñoquis,
la escucho y la pienso con el jogging blanco y las letras en negro que decían
tremenda.
Pinti.
No,
Maya, pasa que habría que ensayar que Maya la lea muy rápido como Pinti, ¿viste? No. Esta la leyó pausada.
Pasa la Tato Bores.
Sin respirar.
La fuerte como los ñoquis, los boludos.
Es una lectura. Para mí es un gran arranque lo de los boludos. Para mí es un mal remate. Es un mal remate, pero lo de los boludos está bien, Enrique.
Es que no sabe cuándo parar, Enrique. Digo, ¿no? Como que siempre quiere retucar porque no...
No tiene límites.
No tiene límites.
Una de más se llama. Sí.
Bueno, un saludo a él y a Juanito del Monte, en el Airways, a todos.
En el Hermitage, sí, Juanito.
¿Está con nosotros?
No, 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 no está, no está, no está. Dejó su lugar en la mesa. Bueno, Maya,
siempre la misma mesa de Airways.
Siempre, podés creer, siempre, siempre.
Y no se puede ocupar, por si llegan a venir.
Vamos a Airways.
A la mesa de Enrique.
Un día a comer a la mesa de Enrique. Maya, estás invitada, Nos vemos.
Me encantaría. Estoy, chicos.
Un beso grande, gracias.
Chao, mitos.
Maya de Bowix y las recomendaciones que están anotadas.
Sentí otro aire. Urbana Play FM.com.